Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Pablo Casado ha estado esta mañana aquí en COPE y se ha venido arriba en el programa de Herrera. El Casado que ha estado esta mañana en nuestros estudios no tiene nada que ver con el Casado que compareció ante la prensa después de las elecciones generales el 29 de abril. Aquel Casado estaba afeitado, gastaba corbata azul oscura y llevaba en la frente los 66 diputados que había sacado el Partido Popular, el batacazo de su partido. Aquel Casado prometió corregir su posición que le había hecho coquetear con Vox. El Casado que hemos tenido hoy en COPE ha venido con la misma corbata azul, o si no, una muy parecida. Ahora ya tiene barba y ya no anda pidiendo perdón. Ha conseguido acallar a los críticos de su partido, ha conseguido importantes acuerdos con Ciudadanos y con Vox en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos, y eso le ha permitido mantener un importante poder territorial. El Casado que ha venido hoy a COPE a base de callar, de prudencia, de ofrecer pactos de Estado a Sánchez, a base de ser más moderado que Rivera, ha ido ganando espacio. Las encuestas le dan hasta 97 diputados, pero hoy, ya digo, se ha venido arriba y ha asegurado que puede estar incluso por encima del Partido Socialista.
Y ahora las encuestas lo que reflejan es que el PP puede estar en torno a 100 escaños, el PSOE en torno a 120, y eso al final son 10 escaños.
10 escaños de diferencia, ha sugerido que, bueno, que no hay tanta distancia, que pueden empatar. Estamos en precampaña y esas son las cosas que se dicen en precampaña. Queda mucho para el 10 de noviembre y eso en política es una eternidad. Pero lo cierto es que no hay ahora mismo ninguna encuesta que le dé a Pablo Casado un resultado similar o cercano al Partido Socialista. Unas encuestas dan una ligera subida al PSOE en los últimos días, otras encuestas una ligera bajada, pero todavía se mantiene una diferencia de 30 escaños. Casado le ha dicho otra cosa a Herrera interesante. Ha asegurado que recibe el apoyo en las encuestas porque no ha bloqueado, porque frente al Sánchez del no el no es él el capaz de hacer pactos. Se presenta el PP de Casado como la alternativa que desbloquea. En este momento las encuestas dicen que ni el bloque de la derecha suma ni el bloque de la izquierda tampoco suma. ¿Está dispuesto Casado a llevar su nueva filosofía, esta que le ha dado éxito, esta filosofía de no bloqueo, hasta propiciar un acuerdo no con los de su bloque, sino con Sánchez? ¿A evitar con su abstención unas terceras elecciones? ¿Incluso a garantizar la investidura? Los socialistas tuvieron gobierno, el PP, Mariano Rajoy, quiero decir, tuvo gobierno porque al final los socialistas se abstuvieron. Yo sé que hacer estas preguntas a estas alturas es un poco complicado, ¿eh? Esas cosas funcionan en Alemania. El Sánchez de este momento está al frente de un partido que tiene el pacto en 40 ayuntamientos con independentistas, que en este momento gobierna su partido en Navarra con los nacionalistas vascos y con la abstención de Bildu. En este momento las distancias entre PP y PSOE son grandes, no tanto desde el punto de vista posiblemente ideológico, si uno se pone a repasar con detalle, sino por las opciones personales y políticas que ha hecho Sánchez. Repito la pregunta. ¿Estaría dispuesto Casado, en según qué condiciones, a facilitar el gobierno de Sánchez en su filosofía de pactos o incluso llegar a un acuerdo? Porque en este momento son los únicos que suman. Eso en Alemania ha funcionado. Es verdad que eso haría crecer a Podemos y haría crecer a Errejón. Pero sería llevar hasta sus consecuencias últimas la filosofía, según Casado, que le ha dado el éxito. El Casado que ha venido a la COPE no apuesta ya por la aplicación del 155, sino por la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional en Cataluña, que es de lo que acaba de hablar ahora Sánchez en una entrevista en El Confidencial.
Contemplar cualquier tipo de escenario, estudiar cuáles son las capacidades que se tienen encima de la mesa, ya sea el artículo 155, ya sea la Ley de Seguridad Nacional.
El sonido es malo, pero habla de la Ley de Seguridad Nacional dos días después de que lo haga Casado. De momento, lo que nos ha dejado el 1 de octubre es la foto de un independentismo desmovilizado y de un Puigdemont que corrige a Torra porque no habla de violencia. Ya veremos si es necesaria esa ley de seguridad nacional de la que hablan Casado y Sánchez. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que un juzgado de Granada investiga la presunta dispensación desde el Hospital Público Virgen de las Nieves de medicamentos ilegales procedentes de una empresa distribuidora sin licencia. COPE Granada, Juan de Dios Jerónimo.
Lleva varios meses la Guardia Civil investigando este caso. Los medicamentos distribuidos serían antitumorales y otros productos sanitarios como vendas. 13 altos cargos del Hospital Virgen de las Nieves de Granada están siendo investigados. Se trata de una empresa, el Centro Farmacéutico Canario, que operaba desde aquí, desde Granada. Un portavoz del Hospital Virgen de las Nieves reclama ahora a la distribuidora más de medio millón de euros. Ha oído pronunciarse sobre el asunto al continuar abierto el procedimiento. Desde la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía en Granada no han querido pronunciarse por estar el asunto también judicializado. El Hospital Virgen de las Nieves está gestionado por el Servicio Andaluz de Salud y es un conjunto hospitalario conformado por 7 centros asistenciales.
Y la Agencia de Protección de Datos ha condenado a una multa de 150.000 euros a la cadena de supermercados que difundió el vídeo del presunto hurto de unas cremas por parte de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Álvaro Echeverría.
La Agencia de Protección de Datos ha multado a una cadena de supermercados por la difusión del vídeo grabado en 2011 y que salió a la luz el pasado año tras la polémica del llamado caso Master. 100.000 de los 150.000 euros de la multa son por no haber garantizado la seguridad de los datos. En este caso, las imágenes de las cámaras de seguridad que grabaron a la expresidenta. Los otros 50.000 se debe a que el establecimiento disponía de fotografías de sospechosos de hurto, algunas desde el año 2005, algo que prohíbe la Ley de Protección de Datos.
Y te cuento también que el futuro comisario de Justicia se ha comprometido a revisar la euroorden para que aumente la colaboración entre los estados y evitar en el futuro casos como el del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Corresponsal comunitario, José Luis Concejero.
Una amenaza clara contra los países que no colaboren e incumplan la orden europea de detención. Compromiso claro del futuro comisario de Justicia que incluso abre la puerta a posibles expedientes sancionadores. De esta forma se quieren evitar casos como el de Carles Puigdemont, huido de la justicia en Bélgica, o la etarra condenada por asesinato Natividad Jauregui, que vive en la localidad de Gante en la actualidad. Seguiré vigilando la aplicación y trabajaré estrechamente con el Parlamento y también con los Estados miembro, ha dicho, para seguir mejorando la euroorden. Llama la atención este compromiso del futuro comisario de Justicia, por cierto belga, país que más problemas ha puesto precisamente contra España en los últimos meses.
Y ya en los deportes, hoy turno para Barcelona y Valencia en la Champions. Luis Munilla.
Se cierra, Pilar, la segunda jornada de la fase de grupos en la Champions. Los dos partidos son a las 9. Valencia-Ajax y Fútbol Club Barcelona-Inter de Milán. Y atención porque hay una baja de última hora en el Barça, Elena Condis.
Junior, por una lesión muscular en los isquios de la pierna derecha, se perderá el partido de hoy. Se une a las bajas de los lesionados Ansu Fati, Alba y Umtiti. Las novedades, recordemos, son Messi y Dembélé. En la convocatoria de 20 futbolistas, Valverde tendrá que dejar a dos hombres en la grada antes del partido. La principal duda a esta hora es si Messi será titular. El técnico aseguraba que no correrán riesgos, así que todo apunta a que podría salir en la segunda parte, como en Dortmund. A las 7:30 saldremos de dudas cuando Txingurri comunique la alineación. Si León es titular, Carlas Pérez mantendría su puesto en el 11 porque el historial de lesiones de Dembélé invita a pensar que hoy ni siquiera jugará.
En el Valencia, la duda, por cierto, es Cheryshev o Guedes en el ataque. Tiempo de juego, recordamos, comienza hoy a las 8:30 en la cadena COPE. En el Real Madrid, además, Nacho va a estar de baja 2 meses y medio por una lesión en el ligamento colateral de la rodilla. Y en el Mundial de Atletismo tenemos hoy 2 bazas de medalla para España. Desde las 7 en 110 vallas con Orlando Ortega y a las 9:20 en martillo con Javier Cienfuegos.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución definitiva contra la humedad, te acerca la información de Madrid.
Tarde soleada con el mercurio algo más bajo que ayer. ¿Qué tal? Buenas tardes. 22 grados a esta hora en Cibeles. En cuanto al tráfico, 3 accidentes de entrada están complicando la vida a esta hora. Los 2 primeros en la A4 en Getafe y A5 Alcorcón. Están generando varios kilómetros de atasco. El tercero en la M607 en Colmenar Viejo corta el carril izquierdo. Mucho ojo. También dificultades para entrar en la capital por la A6 en el Plantío, así como de salida en la A2 Torrejón. La M40 está congestionada Sagrada en Coslada, sentido A3. Retenciones también en la M30 entre Sagrados Corazones y Costa Rica. Metro de Madrid suspenderá de sus funciones a los imputados del área de salud laboral en el caso del amianto. Así lo ha anunciado este miércoles el consejero de Transportes, Ángel Garrido. Sigue la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Alguna vez te has preguntado cuánto debe durar un electrodoméstico? ¿Has hecho un repaso, por ejemplo, de los tuyos, de los que tienes ahora mismo en la cocina? ¿Has hecho cuentas? ¿Cuándo compraste la lavadora, el frigorífico, el microondas? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántas veces lo has reparado? Mira, te doy algunos datos. La lavadora, por ejemplo, debe durar unos 10 años de media. Sí, más o menos lo mismo que te puede durar un lavavajillas o un frigorífico. Pero claro, si hablamos de otros electrodomésticos como por ejemplo la aspiradora, la plancha o el microondas, la cosa se rebaja un poco. Estaríamos hablando de unos 8 años como mucho. Y ya te digo que esto es simplemente una media, ¿eh? Porque todo depende de la gama más alta o más baja del electrodoméstico que decidas comprarte. Los más baratos no llegan ni a los 6 años. Y otra pregunta que posiblemente te estés haciendo, yo me la hago también: ¿hace cuánto que no llamas a un técnico para que te repare alguno de esos electrodomésticos? Es más, si ha venido el técnico a tu casa, ¿cuántas veces te has enfrentado a esa sentencia de uff, hay que cambiar esta pieza, pero es que ya creo que ni la fabrican, te va a compensar más cambiarlo por uno nuevo? ¿A qué te suena esto? Bueno, es la sensación, al menos que tenemos también, ¿no?, de que los aparatos de antes duraban más, que los de ahora ya no se fabrican como los que se fabricaban antes. Seguro que también has oído hablar de esa palabra que comentábamos antes con Fernando y con Rosa y que es tan difícil de pronunciar, la obsolescencia programada. Eso de que todo aparato que compras tiene una fecha de caducidad fija. Bueno, pues ahora la Comisión Europea se está poniendo las pilas con este tema. Por ley obligará a los fabricantes a disponer de las piezas de recambio durante al menos 10 años desde la fecha de la compra. Es lo que están llamando el derecho a reparar, a que no nos obliguen ni a ir al servicio técnico oficial ni a que nos tengamos que comprar otro aparato. Y así se extienda lo máximo posible su vida útil, una normativa que entraría en vigor en el año 2021. Pero claro, hasta entonces, ¿cómo se consigue que un aparato dure un tiempo determinado? ¿Esto es así además? En muchos casos está perfectamente programado. José Antonio Morales, ingeniero electrónico, es director del grado de Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicaciones de la UOC, la Universidad Oberta de Cataluña. Hola, José Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Es verdad que existe esta programación, esta obsolescencia programada para que la nevera, la lavadora, un microondas dure un tiempo determinado?
Bueno, el concepto de obsolescencia programada se ha encontrado en otro tipo de dispositivos. Aunque sí que es cierto que en los dispositivos como las lavadoras, los microondas, lo que puede haber más es una obsolescencia indirecta. Es decir, no hay una programación concreta, no hay un programa que diga después de ciertas horas de uso va a dejar de funcionar, como ha pasado, por ejemplo, en impresoras o en dispositivos de reproducción de audio. Lo que sí que ocurre es que posiblemente no esté diseñada teniendo en cuenta que pueda durar pues 10 o 15 años. Y eso hace pues que, llegado un tiempo de vida más corto, pues el aparato diga hasta aquí.
Hasta aquí hemos llegado. Pero, José Antonio, ¿es una sensación que tenemos tú, yo, cualquier persona de la calle, los oyentes, estamos hablando con ellos de esta cuestión? Y yo no sé si es una sensación subjetiva o es real, que parece que todos pensamos que los electrodomésticos de hace 30 años duraban más que los de ahora. ¿Esto es cierto o no?
Sí, yo creo que la estadística en esto nos engaña. O sea, si nosotros pensamos en las neveras que teníamos en casa hace la que compró mi madre hace unos años, pues yo recuerdo una que la tuvo 25 años y vino el técnico a verla dos veces. Hoy día esto es prácticamente ciencia ficción. Es muy difícil que una nevera te vaya más allá de los 8 o 10 años y que no la haya tenido que ver el técnico a partir del quinto año, ¿no? Entonces son hechos. La calidad con la que se fabrica, la electrónica de consumo no es la misma que la de antes y esto hace pues que el ciclo de vida de los productos sea más corto.
O sea que esto es así, no es una sensación, me lo estás tú constatando también, por lo menos con los estudios que vosotros también hacéis y por tu propia experiencia como técnico. Y digo yo, claro, la Comisión Europea ha dicho esto se va a acabar, es decir, tiene que haber piezas de repuesto durante muchos años para que se pueda reparar un electrodoméstico en concreto y porque además estamos todos los días hablando de que vamos hacia un mundo más sostenible, más ecológico, menos contaminante y lógicamente no se pueden estar cambiando electrodomésticos cada 2x3. Supondría más ahorro para el usuario, para el cliente y, lógicamente, más ahorro para todos a nivel medioambiental. Pero ¿esto se puede llevar a la práctica, José Antonio?
A ver, es un problema complejo. Es un problema complejo porque uno de los principales problemas que hay es la diferencia entre el coste del producto que tengamos que reponer o de la pieza que se haya estropeado si la comparamos con la mano de obra del técnico, ¿no? Cuando estamos hablando, por poner un ejemplo, de un microondas que pueda ser un dispositivo pues que tenga un valor de 70, 80, 100 euros en el mercado, si por llevar a un técnico para que venga a mirárselo ya nos va a costar 60 de desplazamiento, es complicado. En ese caso es un dispositivo pequeño, nosotros lo podríamos llevar allí y podríamos mirar de que sea rentable, pero incluso en las neveras de bajo coste muchas veces pues ya el desplazamiento más las piezas y todo esto pues supone un tanto por ciento importante de lo que es el valor de reposición de la nevera, ¿no? Entonces también es consecuencia que el mercado de consumo en el que hemos entrado se han abaratado mucho los costes y al final esto repercute en una menor calidad de los productos. Lo que decía yo antes es cierto, una nevera duraba más, pero si mirábamos el precio de la nevera respecto al sueldo medio de una persona, era muchísimo más alto antes. El problema que tenemos aquí es un problema de la gestión de los recursos, de los residuos que se generan con todos estos dispositivos, ¿no? Y entonces tenemos que poner medidas de una forma u otra, pasando por una normativa que ayude. Y sobre todo yo creo que la parte más importante es hacer una concienciación ciudadana importante de que tenemos que tender hacia ese camino y en la medida que sea posible pues alargar un poco el tiempo de vida de los productos que tenemos.
Claro, pero esto último no depende tanto de los ciudadanos, es decir, lo del reciclaje, efectivamente, si se ponen los medios a disposición de todos los usuarios, los gobiernos se ponen a ello, posiblemente habrá vías de reciclaje más lógicas, ¿no?, para todos estos residuos, pero lo otro tiene que ver más con la producción, a lo mejor nos tenemos, no sé si es muy difícil cambiar ahora mismo todo el sistema productivo de fabricación de electrodomésticos, para volver a fabricar electrodomésticos, entiendo que con más calidad, por lo tanto, más duraderos y lógicamente más caros, claro.
Sí, por eso digo que al final es un punto, es un problema complejo. Si, por ejemplo, se hiciese que hubiese una tasa a las empresas por residuos que se generan, ellas mismas tendrían, no, una empresa al final lo que se mueve es por un beneficio económico. Entonces, si, por ejemplo, de todos los residuos que se generan hacemos, o la normativa, la legislación obliga a que la empresa se tenga que hacer cargo de una parte de la gestión de todos esos recursos, pues a lo mejor las empresas también cambian un poco la estrategia, ¿no? Si la normativa, como parece ser ahora, obliga a que haya pues piezas de reposición durante 10 años, estamos de alguna forma obligando también un poco a que se diseñen los aparatos, los electrodomésticos, pensando en que tengan una duración más larga, porque también el hecho de tener la capacidad productiva para hacer los productos de reposición también afecta a las empresas, ¿no?
Y también tendríamos que concienciarnos cada uno de nosotros, tú y yo y todos los demás, de que a lo mejor tendríamos que pagar un poco más por esos electrodomésticos. Claro, esto no va a ser gratis, ¿no?
No, y lo hacemos, bueno, pagaríamos más, pero a cambio de tener un tiempo de vida más largo.
¿También?
Con lo cual, realmente, en términos económicos, estaríamos en temas parecidos. Es un poco la moda del consumismo en la que hemos entrado, en la que pues constantemente, porque claro, cuando se habla de obsolescencia, podemos pensar en la programada, la que decimos hay algo que de forma ya explícita se diseña para que muera después de ciertos meses, está la indirecta por la calidad del producto, pero también hay una obsolescencia psicológica. O sea, constantemente con la publicidad o con el propio diseño de los productos nos están llevando a que tengamos ganas de cambiar. Y eso es otro factor que también afecta mucho, ¿no?
Lo es, la verdad es que sí. ¿Para qué vamos a decir otra cosa? Y ahí está también y hay que tenerla en cuenta. Muy interesante, sin duda, José Antonio Morán. Gracias, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hombre, Pedro del Castillo, tú por aquí, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Pues es que me has obligado a venir.
Como cada tarde, ¿verdad? Siempre le obligo a venir. Oye, tú, esto que nos comentaba el técnico, claro, existe, fíjate, una obsolescencia, que no sé decirlo ya.
Sí. Sí, sí, lo ha dicho bien.
No te creas, me ha patinado un poco.
Es difícil,
espera,
la palabra.
Psicológica. Sí. Incluso con los electrodomésticos, con los teléfonos móviles, con las tablets, con los ordenadores, con las teles, hasta con la ropa.
Sí, con la ropa también.
Porque tú no me digas que no tienes el armario lleno de ropa, por ejemplo.
Es que de eso te iba a hablar.
¿Y por qué quieres más?
Bueno, no tengo un armario lleno de ropa, te voy a comentar luego el por qué. Pero si es verdad que quiero más, no por un tema así de consumo ni nada, sino porque es que estamos en el momento este del entretiempo.
Uy, el entretiempo.
Que es que si te pones un jerseycito, a lo mejor te asas como un pollo, pero como te pongas una camisa o camiseta de manga corta, te quedas más helado que DiCaprio.
¿Y qué me dices de los pies?
¿De los pies qué?
¿Sandalias, botas?
Vale, no, sandalias ya no, ¿no?
¿No?
No, yo creo que eso es arriesgar mucho.
¿Botas?
O sea, entiendo indecisiones del tipo, ¿me llevo paraguas por si acaso o me echo protección 50? Pero sandalias, estamos en octubre.
¿Tú crees que ya no?
Mira, eso es imposible.
¿De calor? ¿Se puede seguir poniendo?
No,
el entretiempo no contempla sandalias.
No, ¿sabes por cierto dónde no hay entretiempo y dónde no hay cambios estacionales ni tema de clima? En el cine. Es verdad, en el cine es siempre invierno.
Yo
he ido, es que además hace pasado, en septiembre-agosto, he ido al cine con pantalón de pana y con abrigo de plumas.
Yo creo que es uno de los motivos que me han echado a mí del cine,
No,
en serio, el frío.
Se pasa. Pero también te digo que esto es así todo el año, o sea, como siempre es invierno en el cine, entonces también ya ibas
avisada, gorro,
Pilar, bufandita para evitar un constipado.
Y se acabó.
Y exactamente.
Ahí no hay entretiempo.
Justo, no
existe,
hay entretiempo.
El entretiempo.
Bueno, con esto del entretiempo que me despisto, tuve que hacer revisión de armario, porque me di cuenta, digo, ay, va, pues yo no tengo abrigo todavía, no tengo, o ya tengo camisetas de sobra. Entonces, como a mí me da mucha pereza irme de compras, porque lo necesitaba, llamo a mi novia y me dice que no puede venir, llamo a unos amigos, digo, venid de compras, me dicen que tampoco, llamo a mi madre y me dice, en dos minutos me tienes en la tienda.
Es que como una madre...
Entonces, sí, ya adelanto que hacer planes con una madre puede ser muy bonito, pero no en el caso de irse de compras.
¿No?
Por lo menos en mi caso fue un error, porque llegamos al centro comercial, tú has ido hace poco, te has ido mucho con tu madre de compras.
No puedo normalmente.
Vale.
A mí me gustaría, ¿ves?
Bueno, pues en mi caso
uno siempre quiere hacer lo que no puede.
¿Pero y las disfrutabas las compras con tu
madre? Claro que las disfruto.
Yo me pongo a 100. Bueno, aquello parecía la Fórmula 1, porque entras en una tienda, das una primera vuelta de calentamiento y luego das otras 70 para ver prácticamente lo mismo, o sea, no haces otra cosa. Íbamos caminando, no, pero es que es verdad, íbamos caminando y mi madre me iba tirando prendas encima, como si fuese, entonces, 8 jerseys, 2 camisetas, 3 vaqueros. Entonces al final descubrí que tengo superpoderes, porque me he convertido en superchero. El chiste es malo, pero se pilla rápido.
Se pilla.
Bueno, llevábamos 4 horas, que se dice pronto, 4 horas, ahí paseando por el centro comercial, y se acerca un dependiente y nos dice, ¿necesitan algo? Y dice, y esto, que es una frase muy de madre, dice, no, solo estábamos mirando.
Yo digo,
entonces
eso
dice,
también.
O sea, después de 4 horas solo estábamos mirando en una tienda. No, hombre, no puede ser. Pero esto es verdad que pasa mucho con los dependientes, que se te echan encima. Entonces la frase esta de solo estábamos mirando es como una excusa que ponen las madres.
Yo creo que lo decís
como para decir, de forma elegante, no me agobies, dame un poquito de aire.
Totalmente.
Porque es que si entras, por ejemplo, en una tienda que no hay ningún dependiente, o sea, que no hay nadie, solo están dependientes, aquello se puede convertir en un capítulo de Walking Dead, porque se te tiran todos encima como para
tampoco
ayudarte.
Tampoco te pases.
Sí. Bueno, entramos en un probador homologado, que son de estos que tienen de cortinilla, de telilla,
sí,
que si lo juntas hacia un lado de tal, hace tope, pero en el otro se ve absolutamente todo, ¿no? Es verdad que eso pasa. Y además, en el caso de ir con mi madre, da igual,
tío,
porque en un momento dado va a llegar tu madre.
Me paso una hora colocando la cortina.
Te ve, si estás en pelotas, te va a ver más gente dentro del probador que si estás fuera de la tienda. Pero bueno, que me pongo un vaquero, que ahora los vaqueros son súper prietos. Yo no sé si los habéis visto, cuesta meterte.
Skinny.
¿Skin qué? No tenía ni idea. ¿Skin? Bueno, pues no lo sé. Pero el caso es que son súper prietos. Me costaba un montón ponérmelos y al final me dice mi madre, no te queda bien. Es que además en esta tienda nunca tiene nada bueno. Y digo, pues entonces, ¿para qué me traes aquí? No he encontrado ropa, no he encontrado vaqueros.
O sea que después de 4 horas no tienes ropa
de
entretiempo
en el armario. No tengo ropa
de entretiempo,
así que esto es un desastre,
Pilar. Por favor, Pedro, 4 horas en la tienda para nada.
Por cierto, tengo una teoría, ¿eh?
¿Qué
es? Hay mujeres que no saben lo que quieren hasta que lo ven de oferta. Porque luego, eso sí, luego unos vaqueros al 50%, dijo mi madre, esos te los llevas a casa.
Pero eso no es cuestión de mujeres ni nada. Yo conozco hombres que les pasa lo mismo.
También,
incluso más.
No lo sé, Fernando, eso es verdad que pasa.
Ya te diré yo, eso pasa, eso
pasa.
Uy,
a mí no me metéis en el lío.
Oye, de las cortinillas de los probadores tenemos que hablar un día con los oyentes,
¿de
¿eh?
Las cortinillas de
sí,
los probadores.
Lo que ha estado hablando Pedro, eso de que si ajustas por un lado la cortina, se te ve totalmente por el otro.
Vale, yo tengo una historia con los probadores,
vale,
un día lo contamos.
Pues mañana hablamos de probadores.
¿Para qué hiciste los probadores?
Sí, ese vestido blanco de lunares que te probaste el otro día,
que te
están
probando, estás sujetando la cortina con la otra mano. Intentas meterte un vestido como sea.
Bueno, porque hoy hablamos de electrodomésticos que también tienen su tela la cosa. ¿Qué dicen los oyentes?
Sí, a ver, por aquí dicen que ahora los electrodomésticos que hacen es para que duren la garantía y poco más. Esto antes no pasaba. Y para muestra, un microondas que tiene 36 años.
Toma.
Buenas tardes, soy María Ángeles. Yo tengo un microondas desde hace 36 años y funciona estupendamente. En cambio, tuve que cambiar el frigorífico y ya me dijo el dependiente, hágase la idea de que no le va a durar ni la mitad. Y la verdad es que con 5 años tuvieron que venir a arreglármelo.
Ahí tienes, 5 añitos y lo nuevo.
Y
el 36 años, vamos a ver, 36 años, yo creo que son los primeros microondas.
Claro, tenía 36 el microondas y creo que tenía como 16 lo años que, el frigorífico que se lo
estropeó. Lo que no nos ha dicho es qué uso le das. Porque el microondas cuando apareció prometía mucho, ¿eh? Y ahora se ha quedado para calentar leche.
Pues sí, pero bueno, calienta leche todos los días, ¿no?
Colacao. Nos iba a cambiar la vida.
En mi casa yo caliento leche todos los días.
Yo solo lo uso para eso.
Vamos a descongelar, vamos a cocinar, descongelar el pollo.
Lo metes debajo del grifo.
Que está hecho con una piedra y tal. Y al final el microondas... bueno, si te pone un poco de sopa, la calienta.
Y palomitas se hace
palomitas
también ahí.
No, pero la palomita
algo
en el microondas no, es lo mismo.
Yo las hago en el microondas, ¿eh?
Ah, pero claro, porque compras la bolsa.
Fernando lo hace con el mechero, va una a una.
Que tiene la bolsa esa que tiene una mantequilla que huele la casa.
Sí, tú. Sí,
además, si te pasa 3 segundos e empiezan a quemarse. Entonces,
se
huele la palomita quemada, la mantequilla que margarina de la peor calidad. Eso debe ser grasa de
grasa trans y transgénica y de todo.
No, debe de ser de algún pez de ciénaga. O sea, la grasa esa, porque huele la casa que... Pero ¿cómo es posible? La palomita hay que hacerla como en el fuego, con el aceite, con la sal, que está un poquito más sana, hombre.
Claro.
Y luego es divertido, porque abres la tapa y entonces ya está hecha la tarde, de un lado para otro, buscando las palomitas de un lado para otro en la cocina.
Bueno, no sé si hablamos de palomitas
o con el mechero.
De mecheros.
¿De
o de electrodomésticos? ¿Cuánto te ha durado el tuyo? ¿Tienes alguno como esta, oyente, con 36 años?
¿Cocinas todavía en el microondas? ¿O ya no lo usas?
Sí,
se ha quedado ahí.
Sí, que se usa.
Yo te digo que aquello prometía mucho y se ha quedado.
Todas las cocinas de hoy en día te vienen con el hueco para que metas en el microondas. ¿Lo uses o no?
No.
Déjanos tu mensaje en arroba la tarde, compé. Dime, Fernando.
No, que sí, calentar la leche con cacillo ya es complicado.
Sí, es que se te va todo. Que te des.
Estoy flipando. Aquí viene un paleontólogo y se pone las botas.
Ya no hay nadie que caliente la leche con cacillo. Pero yo creo que la única utilidad. O sea, le tenían que llamar, no microondas, sino calientaleche.
Calientaleche.
Es un leche el microondas. Punto. El leche.
Nunca creí. Bueno, las notas de voz al 607-1506-02.
Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Este miércoles
confirma la gran noticia.
Más Champions en tiempo de juego.
Siente la magia del fútbol.
Desde las 8:30, Fútbol Club Barcelona, Inter de Milán.
¡Y pido penalti!
Valencia, Ajax.
El resultado es justo.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE.
A ver todo. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+. Onda Media, cope.es y la aplicación móvil.
Pero si va a sobrar tiempo, ¿no? Vale, vale, ya voy. 6 meses gratis. No hace falta añadir más. Bueno, habrá que decir el teléfono, ¿no? Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante. Asesoramiento personalizado y muchas ventajas más. Con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com.
Oye, Bea, ¿tú tienes alarma en casa?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando instalarnos una alarma cuando nos mudemos al chalet.
Yo estoy muy contenta. Por lo que cuesta, merece la pena quitarse de la cabeza todos los problemas de robos o que se te meta alguien. Lo ganas en tranquilidad.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
¿Qué es lo que más te gusta del mar?
Las puestas de sol, la brisa, el aire puro, el sonido de las olas, la libertad. ¿Y a ti?
La gastronomía, los espectáculos, los jacuzzis, las excursiones.
Descubre en un crucero fantástico todo lo que el mar te puede ofrecer. Hasta un 70% de ahorro, hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Que los niños viajen gratis o con grandes descuentos. Además, si el precio baja, te lo igualamos. Reserva ya por solo 60 euros. Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo.
Limpiar los bosques de botellas de plástico es una de las valiosas acciones en las que ha participado Laura, una de los más de 14.000 empleados voluntarios de CaixaBank en el último año. Generar un efecto positivo en las personas nos hace diferentes, y eso es ser una banca socialmente responsable. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Qué tenía yo el 11 del 11? Tenía que comprar algo para mi chica. ¿Qué era? ¿Un sombrero? ¿Un coletero? ¡Ah, no! ¡Un barco velero! Eso era. Un barquito velero.
11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. Ya está a la venta el cupón del 11 del 11 de la 11. El día que recordarás siempre. 11.
Arriaga Asociados.
¿Te suenan términos como IRPH, tarjeta revolving o cláusula suelo? Todos ellos te están costando dinero. Te ayudamos a recuperar lo pagado de más. Llámanos y pide una cita gratuita al 900-264-100. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco. Con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco.
Pacharán Soco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, con mucha marcha entraron en el estudio Ana Isabel Martín, acompañada de este clásico de las pistas de baile, para analizarnos la actualidad política. Ana Isabel Martín, buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes, Fernando.
Bueno, hemos tenido a Pablo Casado. Ahora está muy sosegado, ¿eh? Pablo sí. Casado está muy sosegado aquí en Carlos Herrera. Se ha venido arriba, ha dicho que, oye, que la distancia entre el Partido Popular y el Partido Socialista, si la miras, dice, oh, pues son 120, 97, pues baja un poquito el Partido Socialista. Nosotros subimos, casi empatados.
Y ahora las encuestas lo que reflejan es que el PP puede estar en torno a 100 escaños, el PSOE en torno a 120, y eso, al final, son 10 escaños.
¿Ves tú esta posibilidad? Hombre, queda mucho de aquí al 10 de noviembre y hacer pronósticos es muy complicado en política, pero...
Empezaré por decir que yo no la veo y me seguiré diciendo que incluso me ha sorprendido el vaticinio de Pablo Casado, no tanto porque hoy no se pueda permitir el optimismo, sino porque hasta hace cuestión de días lo que se nos transmitía desde el Comité de Estrategia del Partido Popular es que ellos precisamente no querían caer en ningún tipo de euforia, sino que iban a ponerse un suelo de en torno a 85 escaños, aspirando a obtener más, pero bueno, que hablarían de 85, 90 escaños como mucho y ya está, por no poner unas expectativas muy altas, y yo creo que ellos mismos son conscientes de que, hombre, superar en este momento de que el ciclo de Pedro Sánchez no ha terminado, como le pasó a Rajoy en su día, y que estas elecciones muy mal se le tiene que dar al Partido Socialista para perderlas, sinceramente. No hay ninguna encuesta además que esté cuestionando en este momento que esa victoria no se vaya a dar. Otra cosa es en qué términos.
Ya, y luego Casado ha resaltado que él está mejorando porque ha superado el bloqueo. ¿El bloqueo que ha superado Casado puede llevarle a apoyar al Partido Socialista? ¿Puede haber un acuerdo con el Partido Socialista? ¿Ves tú últimamente una cierta sintonía entre el PSOE y el PP? Yo, por ejemplo, he encontrado una. Esta semana he encontrado una, hoy es miércoles. Hoy Sánchez ya está hablando de la Ley de Seguridad Nacional, que es precisamente de lo que estaba hablando el lunes Casado.
Contemplar cualquier tipo de escenario, estudiar cuáles son las capacidades que se tienen encima de la mesa, ya sea el artículo 155, ya sea la Ley de Seguridad Nacional.
Yo no sé si es casualidad que hable el lunes Casado de Seguridad Nacional y hoy miércoles, esto es un extracto de una entrevista que publicará mañana El Confidencial, esté hablando también de Seguridad Nacional. No sé si es una casualidad.
Si te fijas en las entrevistas que está dando varias y muy variadas Pedro Sánchez de estos días, digamos que su objetivo es Unidas Podemos, Ciudadanos, pero no tanto el Partido Popular. Hay una especie como que dijéramos de pacto entre caballeros, ¿no? Por así decirlo. Yo empiezo a sospechar, esto ya es intuición, por más que nada, bueno, pues hombre,
por el tono,
aderezada por información, pero que tal vez el objetivo de Pedro Sánchez de ir por segunda vez a las urnas no era tanto obtener un muy mejor resultado en vista de la operación Errejón, que parece que está un poco apadrinada por el PSOE y demás, no tanto aumentar cuantitativamente el número de escaños, sino tal vez generar una situación propicia para esa abstención del Partido Popular. Ahora, yo lo veo muy factible en este punto.
La abstención
del Partido Popular, lo que no sé es en qué escenario estaríamos. Me refiero, o sea, en una gran coalición, Partido Popular, Partido Socialista, mejor dicho, Partido Popular.
¿Eso no lo descartas?
No lo veo muy posible, la verdad. Yo veo más un escenario similar al del año 2016, con el principal partido de la oposición, un partido de Estado, pues dejando pasar, por así decirlo, una abstención, lo que se llama una abstención técnica al Partido Socialista. Yo lo que sí diría es que en el lugar de Pablo Casado, pues hombre, ya arrancar una serie de compromisos, una serie de pactos de Estado,
compromisos, ¿no?
en materia de financiación autonómica, en la crisis territorial importantísima que tenemos en Cataluña, en materia de las pensiones, con el Pacto de Toledo ahí coleando, que ya estuvo cerca un acuerdo la pasada legislatura. Entonces, aprovechar, si se da esa circunstancia, ¿no? Pues para sellar una serie de acuerdos. Yo no lo veo complicado. Lo veía imposible a la primera, digamos, después de unas primeras elecciones. Pero después de unas segundas no tanto, y más cuando en medio se nos viene encima una sentencia del Prusés, ¿no? Que parece que va a ser una especie de Armagedón o eso dicen, ¿no? Los entendidos en esto.
Bueno, vamos con el proceso, vamos a ver, porque quería, Ana Isabel, que me hicieras un balance del 1 de octubre, es decir, bueno, se temía, como era lógico, gran movilización, hubo mucha policía en la calle, pero tengo la sensación de que lo de ayer fue poquita cosa.
Fue poquita cosa y es el segundo pinchazo, si lo pensamos, en cuestión de 3-4 semanas, ¿no? El primero fue la diada, es verdad que hubo bastante gente en la calle, pero mucha menos que otros años, y el independentismo siempre ha utilizado la cantidad como un termómetro, así que atendiendo a su propio termómetro, pues fue un pinchazo, y este de ayer también lo fue. Ahora, que sea real o que realmente estén, por así decirlo, velando armas en sentido figurado. Sí, bueno, en algunos en sentido literal.
Ese es el problema,
otros,
que es que
la mayoría en sentido figurado,
es
¿no?
Es una metáfora hasta que deja de ser.
Pero, exacto, hasta que se produzca esa sentencia, no lo sé. Lo que sí veo es a los dirigentes independentistas preocupados por el asunto de la movilización, porque si te fijas ayer varios de ellos, el propio presidente de la, Generalitat y el presidente del Parlamento, Roger Torrent, y Puigdemont desde Bruselas, pues sí que trataron de despolear a la gente, no hablando de esa insumisión cívica, por así decirlo, de esa desobediencia, ¿no? Bueno, pues preparando un poco el terreno. Yo creo que no las tienen todas consigo, de que la sentencia vaya realmente a suponer pues una especie de reactivación máxima del independentismo, ¿no? Que yo creo que ahora está bastante alicaído, no solo alicaído, dividido, frustrado, y también con sus propios dirigentes. Es que eso se palpa en las calles de Cataluña, ¿no?
Y ahora que los constitucionalistas no están de acuerdo, por ejemplo, en la moción de censura a Torra, porque no lo va a apoyar el PSC, pero sí parece que PSOE, PP y Ciudadanos hablan de 155, de Ley de Seguridad Nacional. Condicional en unos casos, en otros casos no, porque Ciudadanos lo pide ya. ¿Cuál crees tú que es la línea roja? Es decir, ¿cuál es el momento en el que hubiese que aplicar medidas excepcionales?
Pues eso fue algo que ya se planteó en su día. Vamos a ver, lo que no son leyes preventivas. Tú no puedes aplicar una ley excepcional, bueno, excepcional hasta cierto punto, porque está recogida en la Constitución, como el 155, para que no hagan tal
para
como
no,
sucedió,
no
claro. Exacto. Entonces, bueno, pues yo creo que tendrá que ser nuevamente por la vía de los hechos. Ahora, entiendo que habrá algo gradual, por así decirlo. De momento, bueno, lo que están haciendo los líderes independentistas es que en realidad tampoco, bueno, si acaso lo que sucedió la semana pasada en el Parlamento, ¿no? Pero es que habría que hilar muy fino todavía.
Claro.
Y tú imagínate, es que ellos están esperando cualquier traspié del Estado de Derecho para, efectivamente, torpedearlo. O sea, que hay que andar con pies de plomo. Yo entiendo que es difícil entender para la opinión pública, ¿no? Decir, pero bueno, ¿qué estáis haciendo? No estáis haciendo nada. Pero visto desde Moncloa, ya le pasó que se lo pregunten a Rajoy, que se le pregunten al entonces ministro del Interior, al secretario de Estado de Seguridad, al secretario de Estado de Administraciones Territoriales, que bueno, no es una situación sencilla. Ahora bien, nos encontramos con que 2 años después el 155 que solucionó en el sentido de que ayer entrevistábamos en Herrera al exministro del Interior y decía, es que volvemos a las andadas, es verdad. Claro. Se optó por un 155 muy limitado, muy quirúrgico, se dejó al margen la educación, hubo incluso altos cargos de la Generalitat que mantuvieron su puesto, se dejaron al margen los medios públicos, pero el problema catalán es un problema de mucho más fondo. Es un
problema, es que claro, solucionarlo con medidas excepcionales es complicado, ¿o no?
Claro, yo creo que sí. Pero si no son esas, ¿cuáles son? De momento lo más inmediato que tenemos pues es hasta ante una desobediencia evidente, entonces ahí sí se puede actuar, ¿no?
Ana Isabel Martín, gracias por tu análisis de lo sucedido en las últimas horas.
Gracias a ti, Fernando.
Imagínate que estás navegando en internet, no sé, un rato que tienes a lo mejor tranquilo, incluso a veces te puede pasar si estás buscando información, estás trabajando, ¿no? Entras, por ejemplo, en YouTube, estás viendo algunos vídeos y te encuentras, porque esto te puede pasar, con un vídeo, con unas imágenes en las que claramente se produce un hecho que puede ser humillante para esa persona que es protagonista del vídeo. O bien incluso se trata de un vídeo con violencia que se ejerce contra esa persona, Estamos hablando, por ejemplo, de algún caso claramente de violencia de género, que a veces te puedes encontrar también. O, por ejemplo, un caso de bullying. Esto, por desgracia, es bastante frecuente. A veces te lo encuentras, ¿no?, navegando, como digo, por internet. Otras veces te llega a ti directamente, a lo mejor vía WhatsApp, por ejemplo. Y, bueno, pues alguien en un grupo o alguien directamente te lo manda a ti, como a lo mejor se lo está mandando a mucha gente, o alguien que previamente se lo mandó a otra persona. El caso es que en esa cadena acaba llegándote a ti un vídeo con contenido realmente importante, realmente grave. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues fíjate, la Agencia Española de Protección de Datos ha firmado un convenio con el gobierno para poner en marcha lo que han llamado el canal prioritario para comunicar la difusión precisamente de este tipo de contenido sensible en internet y solicitar su retirada cautelar. ¿Cómo funciona este canal prioritario? Jesús Rubí es coordinador de Relaciones Institucionales de la Agencia Española de Protección de Datos. ¿Qué tal? Bienvenido, Jesús. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo nos puede llegar uno de estos vídeos? O, bueno, a lo mejor no es necesariamente un vídeo, suele ser un vídeo. ¿Por qué tipo de canales tenemos acceso o nos llega a lo mejor sin querer?
Bueno, con carácter general, una situación grave, de estas particularmente graves, puede comunicarla a la agencia a cualquiera, no solo la víctima o sus familiares o sus amigos o los colaboradores en el trabajo, cualquiera podría ponerlo en conocimiento de la Agencia Española de Protección de Datos. Es un canal que está dirigido a situaciones particularmente graves. Hay otras situaciones que son importantes para el tratamiento de imágenes de las personas, pero que no tienen esta cualificación, y si se presentara una reclamación se tramitarían, pero por un procedimiento más el habitual, vale. No este excepcional. Pero cualquier persona lo que puede hacer, accede a la página web de la agencia, se encontrará una mención del canal prioritario, puede introducirse en ese canal prioritario, se le dan una serie de informaciones sencillas, y lo que es fundamental es que nos puede identificar en qué plataforma están alojadas esas imágenes y qué contenidos tienen esas imágenes, para poder hacer una valoración muy rápida y poder ordenar, si concurren esas circunstancias, su retirada cautelar.
Vamos a ver si somos capaces de, porque nos está contando que son situaciones particularmente graves. ¿Para qué situaciones en concreto se ha abierto este canal prioritario?
Pues este canal se ha abierto, por ejemplo, se podría haber abierto para el caso que se produjo en su día, no estaba entonces este canal, como fue la grabación y la difusión de las imágenes de la agresión sexual de la manada en Pamplona. Ese sería un ejemplo característico de acudir a este tipo de canales. U otras situaciones similares, por ejemplo, relacionadas, como decía, con bullying o con menores, ¿no?
Bien, queda claro. En ese momento nosotros nos encontramos este tipo de contenido que, como digo, podemos encontrarlo a lo mejor navegando por internet o nos puede llegar directamente a nuestro teléfono móvil, por ejemplo, a través de WhatsApp, ¿no? ¿Podría ocurrir?
Podría ocurrir. Estas medidas cautelares en este momento cubren un abanico muy amplio de plataformas de internet. Google, Blogger, Twitter. En el caso de WhatsApp hay algunas limitaciones que estamos estudiando juntamente con los responsables de WhatsApp, porque WhatsApp es un canal en el que la información en principio está encriptada y además es un sistema de comunicación entre personas, es decir, no es una plataforma de difusión abierta al público con carácter general, aunque pueda haber grupos amplios de personas. Y en ese caso en particular estamos estudiando cuál es la fórmula para poder intervenir. Pero en todo caso, si alguien que formara parte de un grupo de WhatsApp posteriormente redifundiera, viralizara esa información a través de otra plataforma, podría ser responsable y podríamos actuar.
Comprendo. En el caso de que encontremos este tipo de suceso, este tipo de acoso, violencia, en fin, puede ser, como decimos, desde luego estamos hablando siempre de situaciones graves, en lo práctico, ¿qué debemos hacer? Acudimos, por lo tanto, a la web de la Agencia de Protección de Datos, insistimos, aepd.es. ¿Y qué nos encontramos ahí? ¿A dónde vamos?
Nos encontramos directamente en este momento destacado un canal que pone canal prioritario. Pinchamos, entramos en ese canal, nos ofrece unas instrucciones sobre qué es lo que hay que hacer y vuelvo a insistir, los aspectos fundamentales son identificar qué tipo de contenido e identificar en qué plataforma se puede conseguir acceder a ese contenido para que podamos concretar esta medida cautelar que es obligatoria para los prestadores de estos servicios para que los eliminen.
Medida cautelar significa que en ese momento eso se para de raíz, digamos, deja de difundirse inmediatamente, independientemente de que luego posteriormente haya una causa y un juez tenga que decidir, pero que en ese momento se paraliza.
En ese momento se paraliza. El primer caso que hemos tenido, el más relevante, desde que se adoptó la medida cautelar por la agencia y se conoció inmediatamente, porque también hay un canal prioritario de comunicación con los responsables de esos servicios, transcurrieron 10 minutos hasta que desapareció esa información.
O sea que realmente es rápido, por lo menos con respecto a lo que había antes. Porque ¿cuál es la diferencia de tener este canal prioritario a no tenerlo como pasaba hace poco?
Pues la diferencia es que este canal es un canal de un acceso directo donde hay un equipo especializado en el análisis de este tipo de motivos que tiene a su vez un canal de relación con los prestadores de estos servicios, con Google, con Facebook, con Twitter. Tiene un otro canal privilegiado que lo atienden personas también especializadas y que ejecutan rápidamente esa orden cautelar de eliminación de los contenidos. En los otros casos, obviamente, está el canal habitual de presentación de reclamaciones que se analizan y que se van tramitando.
¿Y esto para qué es? ¿Para qué otros supuestos, no sé si vídeos o contenidos humillantes que encontremos o incluso que nosotros aparezcamos en un vídeo que no queríamos aparecer? ¿Para qué es, digamos, la manera de hacerlo de forma ordinaria, sin utilizar este canal prioritario?
Bueno, pues simplemente el de por canal electrónico o en soporte papel o en el registro.
¿Pero por qué podemos protestar? ¿Por qué no estaría permitido?
Por cualquier tratamiento de datos personales. La imagen es un dato personal.
Ajá.
Y cualquier tratamiento de datos personales, que puede ser desde la difusión de una fotografía de unos niños para hacer publicidad de un colegio, se puede presentar una reclamación, que es un caso,
ajá,
por poner un ejemplo,
muy, claro,
muy sencillo. Pero iría por un trámite
ordinario,
mucho más,
por decirlo así,
ordinario,
pero también a través de ustedes. Para eso está, sí, la Agencia Española de Protección de Datos.
Efectivamente. Y además, estas reclamaciones llevan consigo, en este caso, una medida cautelar urgente. En los otros casos pueden no tenerla,
uh-huh,
pero es un canal que al mismo tiempo inicia un procedimiento por infracción de la ley en el que lo que se trata es de identificar no al que ha difundido en ese soporte, porque Google o Facebook no son los responsables de la infracción. Los responsables son quienes grabaron, quienes difundieron o quienes hicieron viral esa información.
¿Desde cuándo existe? ¿Está en funcionamiento este canal prioritario?
Pues este canal lo presentamos el día 24 del mes pasado y desde entonces es cuando se ha puesto
una semana,
en funcionamiento.
Prácticamente.
¿Y
cuántos avisos, digamos, han recibido hasta ahora?
Pues ha habido unos cuantos avisos, de los cuales la mayor parte no concurrían estas circunstancias de gravedad que llevan a que se,
claro,
utilice. Pero ya
hay una investigación, ¿no?, de por medio, que me ha dicho que para eso hay unos técnicos especialistas,
sí,
que son los que filtran.
Efectivamente, filtran la urgencia de la medida cautelar, porque la investigación sobre quién fue el autor de esa infracción, eso va en un proceso en paralelo que puede ser más largo, porque no es fácil a veces saber quién ha sido. Lo importante de esto es que, en realidad, aunque después haya una sanción administrativa o un delito penal o una indemnización por daños, el efecto inmediato e irreversible para las víctimas es la difusión y la viralización de la información.
Me estaba acordando, Jesús, del caso de la chica de Iveco, que fue terrible, ¿verdad?, por la difusión de ese vídeo sexual entre todos los compañeros de trabajo y que la llevó a una situación límite, ¿no?, y al suicidio. Quizás si se hubiese parado en su momento, a los 10 minutos, no hubiera ocurrido nada.
Efectivamente, aunque en ese caso habría que tener en cuenta que la difusión de esa información se hizo a través de WhatsApp, que es un canal que estamos analizando. Pero si esa información se hubiera hecho a través de un blog a los compañeros de la empresa u otro canal distinto, se podría haber operado.
Jesús Rubí, coordinador de Relaciones Institucionales de la Agencia Española de Protección de Datos. Gracias. Buenas tardes.
Muchas gracias. Y simplemente añadir que, desde luego, el criterio de la agencia con este canal es que haya tolerancia cero respecto de la difusión de estas imágenes. Muchas gracias.
Sueño cuando era pequeño, sin preocupación en el corazón. Sigo viendo aquel momento, se desvaneció, desapareció. Ya no te creo, ya no te deseo.
que estamos hablando de electrodomésticos en general, de si los que tenías hace 30 años, o el que tenía tu madre o tu abuela, duró como 30 años en casa y el tuyo, sin embargo, te ha durado 5. Pero que si quieres hablar y hacer un monográfico de tu microondas, que proponía antes Fernando de Aro, pues oye, que también no pasa absolutamente nada. ¿Qué dicen los oyentes?
Bueno, dicen por aquí que la obsolescencia programada, que es de lo que estamos hablando, es un hecho y deberían tomarse medidas contra ella. Eso dicen por aquí, que antes, efectivamente, duraban más.
El frigorífico que compré en el año 97, lo cambiamos hace 6 meses. El pobre no enfriaba. No se rompió nunca.
Yo tenía una lavadora que tenía 36 años. La echamos por otra, pero no creo que nos dure tanto como aquella primera.
Pues a mí, en el mismo mes, se me estropeó la lavadora, el lavavajillas y el extractor de cocina. Voy a tener que pensar que mi amigo Pedro tiene razón. La obsolescencia programada es real. Venga, un abrazo. Hasta luego.
Bueno, pues sí, tan real. Vamos.
Es que eso pasa, sí, que sí, se estropean 3 electrodomésticos a la vez.
Varios,
y tú dices,
varios.
¿Cómo puede ser esta casualidad?
Es una
¿qué
cadena.
Astros se han alineado para que suceda esto?
Sí, sí, es cierto, ¿eh? Es cierto.
Que no puedo afrontar yo este gasto, ¿no?
Bueno, vamos con obsolescencia programada, también la de Yolanda y su vitro.
Yo he tenido la vitrocerámica 25 años y en 4 años la he tenido que cambiar 2 veces. Las 2 veces me dicen que es más cara la pieza de repuesto que la vitrocerámica.
O sea, que cuesta más el collar que el perro.
Ay, para que te compren la siguiente, claro.
Exactamente.
Pero es que no me ha durado nada, hombre. Esto es una cosa exagerada ya. Bueno, que hablamos de esta cuestión de electrodomésticos, de si duran o no duran, de cuánto te ha durado a ti la lavadora, el frigorífico. Nos lo cuentas con notas de voz en el 607-15-0602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Viajes al Corte Inglés para el Caribe. Le llevo a usted.
Viajes El Corte Inglés te lleva al Caribe. Disfruta del sol, de las mejores playas y los mejores hoteles del Caribe con Viajes El Corte Inglés. Reservando durante la Semana del Caribe hasta el 14 de octubre, disfrutarás de grandes ventajas. Reserva por solo 60 euros. Si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Sin gastos de cancelación hasta 30 días antes de la fecha de salida. Consulta condiciones. Y con la posibilidad de pago en 6 meses pagando con tu tarjeta de compra El Corte Inglés. Semana del Caribe de Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Pierdo las llaves, las gafas... ¡Ay, qué memoria!
Toma The Memory. Con zinc y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, The Memory, The Memory. Y ahora también The Memory Senior de Pharma OTC.
Hartarte, llevar toda la vida conduciendo y cada año pagar más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Para que no se te olviden los premios del 11 del 11 de la 11, te lo ponemos muy facilito. ¿Cuántos millones tiene el premio mayor?
11.
¿Cuántos premios hay de 1 millón?
11.
11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. Ya está a la venta el cupón del 11 del 11 de la 11. El día que recordarás siempre. 11.
El próximo jueves 3 de octubre, Carlos Herrera y su equipo se convertirán en enólogos por un día, porque Herrera en COPE se emite desde Bodegas Viña Mayor. Unas bodegas con una fantástica oferta enoturística, con originales visitas como La Cata de Aromas o Enólogo por un día para descubrir el fascinante mundo del vino. Este jueves 3 de octubre, Herrera en COPE con Bodegas Viña Mayor.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Frustrarte, ser buen conductor y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Hola, soy Emilio Sánchez Vicario. ¿Conoces Leotrón? El cansancio a mí no me detiene. Mis compañeros de pista, Leotrón Energía y Leotrón Articulaciones, que por su contenido en vitamina C y B, contribuyen a disminuir el cansancio y la fatiga. Descubre qué producto Leotrón se adapta mejor a tus necesidades en vitaminasleotron.es.
Aprovecha esta oportunidad. En Serviabitat rompemos los precios para que rompas con lo de siempre y consigas un mejor piso, más grande, con terraza y con hasta un 35% de descuento. Entra en serviabitat.com y abre la puerta a una nueva historia.
Ya estamos aquí otra vez. ¿Dónde? Pues en tiempo de juego en la COPE, por supuesto, en otra jornada de Champions. Fútbol de estrellas para un fútbol de otra galaxia. Y es que tú también puedes entrar en la galaxia de Betfair si te registras con alguna de sus promociones de bienvenida. Ya lo sabes, es muy fácil. Entra en Betfair.es y si aún no eres usuario, añade emoción a esta nueva jornada europea. Y es que esta temporada Betfair, ojo, te ofrece supercuotas diarias en los mejores partidos de Champions. Y además puedes ganar hasta 100 euros gratis en bonos para apostar. Betfair, donde el instinto se junta con la razón. Ah, importante, Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.